Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Como la salsa de Comodoro, chéri, je t'aime, chéri, je t'adore. Como la salsa de Comodoro, ya Mustafa, a la bajeva, ya Mustafa, sabas en infelata, pero aquí vida se va a ser.
يا ابن السرحان افتح ميرا عجمي ولف على الجيران
وما يجي كيفو كيفو يشرب على كيفو كيفو وما يجي كيفو كيفو يشرب على كيفو كيفو يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى سبع سنين في العتاب دلوقتي جينا شمالين.
Bob Azam fue un cantante de origen libanés. Inició su carrera en Italia con su orquesta a finales de los años de 1950. En 1960 grabó dos canciones con ritmos orientales que le hicieron famoso. Llegó a ser muy popular en Francia y en algunos otros países con la canción que estamos escuchando, Ya Mustafa, que fue un éxito internacional y es una de las canciones árabes más conocidas en Occidente.
Ya Mustafa, ya Mustafa, a la bajeta, ya Mustafa, sabas en infelatar, te lo achilina, shemazim.
Tu m'as allumé avec une allumette, et tu m'as fait perdre la tête. Tu m'as allumé avec une allumette, et tu m'as fait perdre la tête.
Chéri, je t'aime, chéri, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Chéri, je t'aime, chéri, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Ya Mustafa, ya Mustafa, a la bajeva, ya Mustafa, sabas en infelatar.
Existen protocolos seguros para atender los problemas de salud de la población, asegura médico de la Secretaría de Salud Jalisco. En Zacatecas ha fallecido el 11% de las personas contagiadas de SARS-CoV-2. Las niñas y niños también son susceptibles a contraer COVID-19. Reiteran la importancia de llevar a cabo una higienización adecuada de las superficies para evitar la propagación del COVID-19. Completar esquemas de vacunación es una de las mejores opciones para prevenir enfermedades en mascotas. En Entusiasmo, hablemos de salud mental, el doctor Juan Alberto Hernández Padilla conversa con nosotros sobre la queja. A propósito del mes patrio, en el perfil de esta semana recordaremos la historia de algunas familias colotlenses que han dedicado su vida al deporte nacional por excelencia. ¿Qué tal? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán en este martes 15 de septiembre de 2020. Les saluda en el micrófono Lupita Arceo en ausencia de Ana Cristina Pinedo Castañeda. Sin embargo, les hacemos llegar un saludo muy cordial de parte de la conductora de este espacio informativo y también de quienes hacen posible este programa, Diego León, Gonzalo Vela y, por supuesto, Cristian Rosales. Esperamos que se quede con nosotros y que se informe de estas notas que el día de hoy vamos a estar compartiendo. Le reiteramos que pueden hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones, sugerencias, incluso si tuvieran alguna denuncia ciudadana, al 499-99-242-33 o, si lo prefieren, comunicarse al 800-701-9999. Recuerde que estamos escuchándonos a través del 104.7 de FM en la página electrónica udgtv.com/radioudg/Colotlán. Comenzamos con la información. El escenario epidemiológico en el norte de Jalisco es más que aquellos contagios que se han suscitado a raíz de la pandemia de COVID-19 desde antaño. La ciudadanía ha sido blanco de diferentes enfermedades. No obstante, a partir de la contingencia sanitaria se ha puesto especial interés en la seguridad de los espacios donde se recibe esta atención, asegura el encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, Guillermo Islahuaca Álvarez.
Hoy en día estamos trabajando no solo para atender COVID-19 pacientes, sino también para tener los flujos, los protocolos adecuados para que las unidades de salud sean seguras y que la población pueda acudir a atenderse. Existen los mecanismos, los protocolos seguros en el hospital de Colotlán para que las personas acudan a atenderse, acudan a valoración en el caso que tengan alguna sintomatología ya de riesgo. Es seguro acudir.
El médico adscrito al OPD Servicios de Salud Jalisco fue enfático al precisar que cuentan con protocolos seguros para que los pacientes tengan una estancia, ya sea temporal o permanente, segura y no exponerlo a otras enfermedades, aseguró, y esto es lo que nos dice.
Sí, me gustaría hacer un llamado a las personas que inician con sintomatología. Es seguro acudir a los medicamentos en aquellos pacientes que son enfermos crónicos degenerativos, que tienen alguna enfermedad, la cual necesitan no suspender sus medicamentos, y para ello, pues bueno, se han implementado los protocolos de seguridad para que las personas que acudan directamente vayan, atiendan su enfermedad, atiendan su necesidad de medicación, y que ese trayecto, esa estancia, sea segura y evitar contagios en estos pacientes.
Las características de la enfermedad, el trabajo se ha focalizado en la nueva infección por coronavirus, aunque ha sido el comportamiento de la comunidad un tema primordial en la disminución o incremento de contagios, pero también en esta estabilización de la curva de incidencia, insiste el médico.
Hemos emitido esas recomendaciones a la población del uso frecuente de su cubrebocas en la vía pública, y prácticamente de forma permanente, porque es la barrera que está implicado ahí, disminuir el riesgo de contagio, evitar las aglomeraciones de personas, los lugares cerrados, y evitar precisamente esos lugares donde se concentran bastantes personas que pudieran haber infectados asintomáticos, y pues eso se vuelve un poco de infección importante. Por eso las recomendaciones continúan al día de hoy. Habíamos comentado previamente la estimación de casos que esperábamos para este mes de septiembre, y pero también estamos observando una meseta de los casos, lo cual esperemos que con esa meseta se mantenga a la disminución de los casos y que no tenga un pico abrupto, una curva de ascenso pronunciada por todo lo que se ha empezado a observar en la comunidad.
En 6 meses la pandemia ha evolucionado, hay más contagios, pero también personas recuperadas. Sin embargo, la probabilidad de que los casos sigan incrementando es igual o más que lo observado en un inicio de la contingencia, alerta el médico. Y bueno, pues a propósito de estas festividades que se avecinan, me refiero al mes patrio, y aunque no vaya a ver estos eventos sociales como cotidianamente ocurre, el grito y el desfile, también existe este riesgo importante de que los ciudadanos salgan, de que se reúnan, de que se aglomeren incluso en espacios cerrados. Y bueno, pues de ahí también la insistencia del encargado del despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, de estos riesgos aún latentes y la posibilidad de que estos números sigan creciendo. El día de ayer le informábamos que en 13 días de este mes de septiembre se registraron 30 casos nuevos, no es un número menor, dado que se tiene todavía una importante cifra de casos activos, estas personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad y que están en un riesgo, pues, de estar infectando a otras personas. Entonces, esta recomendación que se ha hecho desde un inicio y en la que insisten de manera cotidiana, no arriesgarse, mantenerse en resguardo de ser posible, y si se tiene que salir, bueno, pues hacerlo con todas las medidas de sanidad que tanto se han recomendado. Y en este tema, pero en Zacatecas, se han descartado a la fecha 7.375 casos de SARS-CoV-2, 6.407 personas dieron positivo a esta enfermedad durante los últimos 6 meses, y lamentablemente de esta cantidad, el 11% ha perdido la batalla contra una enfermedad que afecta a la población en general y que incluso ha cobrado la vida de personal de salud, detalla Jesús Gerardo López Longoria, vocero de los servicios de salud en ese estado.
Hemos identificado 3 grupos de pacientes de los que se identifican como positivos. Uno son los activos, ellos representan un 30% de todos los diagnósticos. El segundo grupo son los recuperados. Afortunadamente este grupo va creciendo paulatinamente, esto representa un 59%. Y finalmente el tercer grupo son las personas que han muerto por la epidemia. Es un número importante, representa el 11% de todos los casos identificados.
Con 678 decesos, de acuerdo con el reporte epidemiológico más reciente, Zacatecas se encuentra dentro del parámetro que la Organización Mundial de la Salud estableció respecto al escenario de fallecimientos que dejará la pandemia de COVID-19 en el mundo, agrega.
La OMS ha señalado que algo esperado en esta epidemia es que hubiera defunciones alrededor entre un 8 y un hasta un 14%. Nosotros estamos en el 11. Y bueno, nosotros estimamos que cualquier persona que muera en esta circunstancia, pues es muy lamentable, son vidas que se perdieron, y desafortunadamente ese es el costo que tiene la epidemia con nosotros.
Las estadísticas proporcionadas revelan que al 15 de septiembre, en el estado vecino, 4.289 personas cumplieron con los lineamientos nacionales e internacionales que determinan la recuperación de los pacientes, precisa el médico, quien habla también del mecanismo de contagio que prevalece en la entidad.
Con respecto al mecanismo de contagio, en este momento predomina el comunitario por sobre los contactos con personas infectadas. Prácticamente te hablo de un 60% comunitario, un 40% por contacto con la persona infectada. Ya casi no hay casos importados como al inicio.
A 3 meses de que concluya el año y a 6 de que se registraran los primeros contagios en el país, el escenario en Zacatecas se ha diversificado. En este momento hay 5 casos sospechosos y 1,440 activos, comenta el vocero de los servicios de salud.
Bueno, ha sido una evolución muy larga en el tiempo, más de 6 meses, en una curva de ascenso muy prolongada y que se aceleró sobre todo en el mes de agosto. En el mes de agosto fue donde se obtuvo el mayor número de casos positivos, incluso el promedio de diagnósticos por día se elevó a 83 personas diarias diagnosticadas, mientras que en julio el promedio fue de 58. Ahora que estamos iniciando el mes de septiembre, bueno, tenemos todavía esta inercia de una actividad importante. Esperamos nosotros una fase de meseta que ya se esté dando. Esto puede prolongarse hasta cerca de un mes. Para luego, esperamos llegue a una fase de descenso que se puede llevar hasta 2 meses y medio o 3 meses. Es decir, se puede ir a octubre, noviembre y diciembre.
Con base entonces en estas proyecciones que se han hecho en Zacatecas, la pandemia de COVID-19 podría comenzar su descenso a finales de 2020, siempre y cuando haya una participación de la ciudadanía con estas medidas de prevención que tanto se han solicitado. Pues este es el escenario que se tiene actualmente en Zacatecas, y en ese estado como en el nuestro y en el resto del país, los contagios continúan y también esta alerta epidemiológica. Con esta información y esperando que usted se comunique con nosotros, vamos a hacer un corte de estación. En un momento estamos de regreso. Al regresar, las niñas y niños también son susceptibles a contraer COVID-19. Insisten en la importancia de llevar a cabo una higiene adecuada de las superficies, dado que esto permite evitar la propagación del nuevo coronavirus.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 15 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Dolores.
En 1808, en la Nueva España, se ejecuta un golpe de estado contra el virrey José de Iturrigaray, quien apoyaba a la Junta de México de tendencia liberal.
En 1829, el presidente de México, Vicente Guerrero, expide un decreto por el que declara abolida la esclavitud en cumplimiento de las disposiciones legadas por los iniciadores de la independencia, Miguel Hidalgo y José María Morelos. En 1830, nace el presidente mexicano Porfirio Díaz Mori, militar que encabezó un gobierno estricto durante casi 30 años, situación que genera la Revolución Mexicana que lo lleva al exilio. Muere el 2 de julio de 1915.
Mañana el dólar se compra a 20 pesos con 36 centavos y se vende a 21 pesos con 29 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 48 centavos y se vende a 25 pesos con 45 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Un saludo para todas las personas que nos están sintonizando a través de la frecuencia 104.7 de FM y también para quienes nos escuchan en Radio Plaza en el 87.7. Y para todos ustedes, un saludo muy especial y gracias por permanecer en sintonía. Les compartimos ahora que las niñas y niños también son susceptibles a contraer COVID-19 y de este escenario nos habla Gonzalo Vela, de acuerdo con la información que diariamente emite la Secretaría de Salud Jalisco. Adelante, Gonzalo, con esta información. Buen día.
¿Qué tal, Lupita? Buenos días a ti y, por supuesto, también a todo nuestro auditorio. Les comento que, aunque el mayor porcentaje de los casos de COVID-19 se registra en adultos, las niñas y niños no están exentos de contraer la enfermedad. En Jalisco, se han estudiado 4,842 casos en menores de 15 años, de los cuales 922 han resultado positivos. De esta cantidad, el grupo etario de 1 a 14 años ha sido el más afectado por la enfermedad, pues es en donde se concentra el 92% de los contagios en infantes. Además, se han presentado 6 defunciones en menores, 2 en menores de un año, 3 en el rango de 1 a 4 años y 1 más en el grupo de 10 a 14 años. Hoy Jalisco reportó 566 contagios nuevos de COVID-19 detectados gracias al sistema radar, por lo cual se acumulan 60,509 casos confirmados desde marzo pasado a la fecha. Jalisco reportó hoy 22 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. Cabe señalar que no todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron en las últimas semanas, pero hasta ahora se notificaron por parte de las distintas instituciones y se suben a la plataforma del CISBER. A la fecha, en el estado, se acumulan un total de 2,835 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estos decesos, 2,765 corresponden a residentes de 93 municipios de Jalisco y 70 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. A la fecha, tienen casos confirmados 124 de los 125 municipios de la entidad y de ellos se reportan 88 municipios con casos activos, es decir, aquellos que tienen personas positivas al SARS-CoV-2 y que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Hoy no se añade ningún municipio al listado de territorios jaliscienses con casos confirmados. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 135,403 casos a la fecha. Este día se da cuenta de 3,384 casos activos. Personas que tienen síntomas desde hace o en los últimos 14 días. En Jalisco se tienen 50,265 personas recuperadas de COVID-19, quienes cumplieron con los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación. De los afectados acumulados hasta hoy, 51% son varones y el 49% mujeres. En el grupo de niñas, niños y adolescentes, se tienen 922 casos confirmados en menores de 0 a 15 años, lo cual representa el 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco, 89% son ambulatorios. Esto quiere decir que son atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y 11% ha requerido hospitalización por COVID-19. Hasta el momento, se han registrado 855 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud. Se suman 4 nuevos casos, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. En todos los casos positivos, se les pide el aislamiento domiciliario y se identifica a los contactos de riesgo. Es por ello que la Secretaría de Salud Jalisco hace un llamado a la población a no exponer innecesariamente a las niñas y niños a un contagio, permaneciendo en casa y atendiendo todas las recomendaciones de prevención. En este contexto, se recuerda a la población en general que al salir al espacio público se debe procurar que sea por corto tiempo, evitar las aglomeraciones, mantener una distancia de 1.5 metros entre personas, usar adecuadamente el cubrebocas, lo cual puede reducir hasta un 90% los contagios, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel con alcohol. La Secretaría de Salud reitera el llamado a la población a permanecer en casa y solo salir para las actividades esenciales. Es muy importante también estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor a 92%. Ante cualquiera de estos síntomas, se debe de acudir de inmediato a una unidad médica sin esperar el resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. En referencia a los municipios que comprenden el norte de la entidad, mediante las cifras de Radar Jalisco, Colotlán acumula 124 casos de COVID-19, Bolaños 22, Totatiche 16, Mezquitic 16, Huejuquilla el Alto 13, San Martín de Bolaños 5, Chimaltitán 5, Villa Guerrero 4, Santa María de los Ángeles 4 y Huejúcar 3. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Precisamente es este boletín oficial que se tiene respecto a la enfermedad de COVID-19 en Jalisco puntualmente, y como escuchamos ya al final de este reporte, bueno, pues Colotlán permanece con 124 casos acumulados. Hay que comentarlo, son casos acumulados. De esta cifra ya algunas personas fueron consideradas ya de alta, o mejor dicho, recuperadas. Pero bueno, también hay un número importante de casos activos, y este incremento que se ha dado en municipios que tardaron a lo mejor en presentar incidencia, nos referimos a Bolaños, el propio Totatiche, San Martín de Bolaños, y que poco a poco han ido aumentando estas estadísticas. Entonces, pues el escenario aún es adverso y como lo han comentado los médicos, tampoco es que haya una fecha para que esto termine.
Y reiterar justamente como se comenzaba al principio de este boletín, los menores de edad también son población que se puede infectar. Entonces, pues bueno, acatar todas estas medidas de recomendación, ¿no?
Así es. Vamos a hacer un corte de estación más y regresamos porque todavía tenemos información que compartirle.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
¿Cuántos frutos secos puedes comer sin engordar? La Organización Mundial de la Salud incluye los frutos secos entre los alimentos recomendables para una dieta saludable. Son ricos en ácidos grasos omega 3, vitaminas y minerales. Mejoran la función del corazón, son activos en la lucha contra el cáncer y reducen el riesgo de Alzheimer. Pero, ¿nos conformamos con tomar solo un puñado? Las pautas dietéticas aconsejan no pasarse de 30 gramos al día varias veces por semana. Con esta mesura, los frutos secos, además de ser aconsejables, no engordan. Aunque conviene saber que no todos contienen la misma cantidad de grasa. 30 gramos de pistachos suman 15 gramos de grasa. El mismo peso de nueces de macadamia crudas, 22 gramos. Por otra parte, las grasas de las nueces son mono y poliinsaturadas, es decir, grasas buenas que ayudan a controlar el colesterol. Elizabeth Neil, profesora de la Universidad de Wollongong, ha recopilado las conclusiones de varias investigaciones que muestran que las personas que toman habitualmente frutos secos tienden a ganar menos peso y no modifican por ello su índice de masa corporal o circunferencia de la cintura. Es un patrón que se repite en los diferentes estudios clínicos y las explicaciones son varias. La primera es que el organismo no absorbe toda la grasa, ya que un porcentaje alto pasa directamente a las heces. Además, su ingesta implica un aumento de la cantidad de calorías quemadas, tal vez por tratarse de las llamadas grasas buenas, aunque no está del todo confirmado. Los frutos secos tienen también un efecto saciante por su alto contenido en fibra y proteínas. Esto evita que sus consumidores no necesiten comer una vez que han ingerido un puñado de frutos secos. Saciar el apetito con alimentos más sanos evita el picoteo con productos chatarra, mucho más perjudiciales y amenazantes para el control de peso. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a escuchar en este momento el perfil. Hoy recordamos la historia de algunas familias de este municipio que se han dedicado al deporte nacional por excelencia, nos referimos a la charrería y bueno, quisimos compartirles estas historias a propósito del mes patrio. Ojalá que disfruten esta producción.
La charrería es una práctica tradicional que facilita la convivencia entre personas de diferentes estados del país. Es un deporte que se ejecuta en Colotlán y su surgimiento se debe a las actividades a caballo que realizaban sus pobladores y a la donación que recibieron para edificar el lienzo charro Gabriel Campos. Rigoberto Rivera Huizar es uno de los muchos colotlenses que se interesó por esta actividad, pero su participación se ha limitado a la práctica de una de las 10 suertes charras que contempla este deporte.
Nosotros nos dedicamos al campo y la verdad cuando empezamos la charrería fue cuando se empezó a fundar el lienzo de aquí de Colotlán, fue cuando se empezó la charrería completa. Antes se usaba nada más puros coleaderos, no había manera de hacer charrería completa. Lo único que usaba en aquel tiempo era la plaza de toros que le llamamos y el lienzo en canoas que era un corredero nada más. Pero de ahí ya cuando el señor Gabriel Campos, que en paz descanse, nos hizo el favor de hacernos ese lienzo. Con el apoyo de él y de Colotlán, Jalisco, logramos llegar a hacer ese lienzo. Y ahí nació la charrería y empezaron ya muchos pequeños a hacer charros, en verdad charros no completos, claro que no, pero charros ya hacer todas las suertes charras. Hablo de los piales, hablo de la terna, jaripeo de yeguas, jaripeo de toros y paso de la muerte. Fue cuando se logró hacer el Quicotán, ya nacieron charros.
Las destrezas y habilidades ecuestres o vaqueras que realizan los charros durante las charreadas conforman un espectáculo de gran popularidad. Sin embargo, también son eventos en los que se exponen a caídas, golpes y riesgos que de un momento a otro cambian sus prioridades, como le sucedió a nuestro entrevistado.
Sí, yo recomiendo la charrería para toda la gente, que es una cosa hermosa. Nomás que lo veamos por el lado amable, ¿verdad? Porque sí, en verdad, es un trabajo costosito, pero lo demás es muy bonito, es una cosa bonita, verás, que la que gente que pueda hacerlo con sus niños, sus niñas, que lo hagan, porque es un valor que no se olvida, que lo valoricen como es en verdad.
De las suertes charras, por ejemplo, ¿cuántas practicaba usted?
Yo acompañé nada más a los compañeros charros a colear. Y una ocasión, a mí me gustaba mucho colear toros grandes. Quería colear un toro grande, me caí del caballo. Entonces, de ratito, mi hermano coleó enseguida y se quiebra los dos pies. Entonces yo dije, apágate, Rigoberto, aquí digo, tienes mías quien lo haga. Y jamás volvió a montarme un caballo.
Las técnicas de esta práctica se transmiten a las generaciones más jóvenes en el seno de las familias, porque su padre le transmitió la pasión por el deporte o porque creció en un ambiente dedicado a esta disciplina. La charrería se convirtió en un sueño alcanzable para Víctor Manuel Urista Pacheco, quien desde niño mostró interés en aprender de su progenitor y de quien le compartiera conocimiento.
Mi papá era muy buen jinete, él todo el tiempo nos inculcó esto de la charrería. Desde que tengo uso de la razón, yo ya traía la soga en la mano. Yo, pues era un sueño de saber florear. Pues ya se estaban formando charros, entonces veía uno gente aquí mismo en el pueblo que ya manejaba la soga. Y con la ayuda de mi papá, te digo, desde niño se ponía uno a florear y andaba uno a caballo. Y ya, pues va uno creciendo. Cuando comencé como charro, pues, no sé, tenía, no recuerdo bien, 14, 15 años cuando fueron mis primeras charreadas. Ya hacerlo más formal, pues sí fue a la edad de los 14, 15 años que nos pusimos a charrear.
No hay victoria sin algo de dolor, ni triunfadores sin cicatrices. Anónimo. La valentía, la disciplina y la tradición son los pilares que mantienen viva a la charrería, el deporte nacional que subsiste gracias al interés de las nuevas generaciones, jóvenes como Manuel, que han sorteado obstáculos para sobresalir en esta actividad.
Más que nada es disciplina, tienes que formarte. Yo recuerdo, entrenábamos 4 días a la semana. El quinto día era porque se utilizaba para ir a carrear las yeguas con las que entrenábamos. Un día para descansar porque al día siguiente charreábamos. Entonces le dedicábamos todo la charrería, éramos pues ahora sí unos estudiantes nada más de secundaria y preparatoria que teníamos todo el tiempo. Cuando se hizo el equipo juvenil empezaron a hacerse más equipos, era la sensación, la gente iba a ver a la juvenil de Colotlán porque había de todo en la charreada. En el 2013 se me dio la oportunidad, me fui a charrear a Durango con un equipo de Guadalupe Victoria Durango, allá duré un año, tuve muy bonitas experiencias. Participé en el estatal de Durango y gracias a Dios fui subcampeón en Piales.
Pregonando vas tu muerte.
La organización de concursos públicos o charreadas permite a los espectadores admirar la destreza de los charros en el arte de arrear y jinetear yeguas y toros cerriles. Luciendo una indumentaria tradicional, los charros hacen gala de sus habilidades a pie o a caballo. Los retos a los que se enfrentó Víctor no son tan distintos a los que padeció César Alejandro Rivera Carrillo, su amigo y compañero charro. Muy jóvenes y con el apoyo de la familia, comenzaron a involucrarse y sobresalir en esta disciplina.
Se formó un equipo, pues, con todo licenciado. Empezamos con el equipo Chunabar. Se llamó el equipo La Juvenil de Colotlán, ¿no? Y fíjate que fue un equipo realmente muy, muy bueno, la verdad. Fue un equipo que salió adelante pronto, porque nosotros empezamos el torneo, son dos torneos por año aquí, y el segundo torneo ya nos fuimos a la final. A vuelta de año ya nos fuimos a ir a Nacional, o sea, a la fiesta grande, pero nos pusimos nerviosos. Bueno, dicen que yo, porque pues, es que en ese entonces yo hacía el paso a la muerte, pero esa vez sí estuvimos a un pelo. Nunca me tocó Nacional ir allí, esa vez sí casi nos tocaba, no, estuvimos muy cerquitas. Imagínate un equipo con Colotlán ir a un Nacional, charro, sería la fiesta grande, y ese estuvimos muy cerquitas, muy cerquitas.
La bravura y la destreza de las mujeres a caballo se enlazan con la tradición de la charrería en la escaramuza. En este ámbito se formó Karina Rivera Carrillo, hija de Rigoberto y hermana de César. Desde los 13 años se involucró en el ambiente charro, formó parte de las primeras escaramuzas integradas en Colotlán y por el amor que le tiene al deporte nacional por excelencia, está empeñada en fomentarlo entre las nuevas generaciones.
Esto en verdad es lo que me gusta, sientes la sangre que te corre en las venas. Y tan te corre pues que allá andamos ahorita. Ahorita lo que traigo es un equipo de las niñas, caballitos de palo. Y ellas también, pues por no dejar la charrería y por querer que salga adelante. He tenido muy buena aceptación, yo no pensé que hubiera tanta niña que le gustara. Afortunadamente a las dos mías le gustaron. Entonces yo quiero seguir con ellas, que les guste. Y el día de mañana poder formar una escaramuza infantil a caballo. Que eso es lo que yo quisiera que aquí en Colotlán hubiera. Por lo pronto voy con de palo y luego ya le sigue la de a caballo.
Sofía Arabella y Daniela Urista Peña son dos pequeñas que han roto con el estereotipo de la mujer en la charrería. Ambas están empeñadas en continuar con la tradición de sus familias, pero realizando actividades que en este momento solo practican los hombres.
Pues porque así lo practicaba mi papá, mi tío, y mi tito era jinete, y de ahí pues lo llevamos en la sangre.
¿Quisiera hacer una escaramuza?
Pues la verdad no me llama mucho la atención. A mí me gusta colear y me gustan los piales. Es las suertes que me gustaría realizar.
A mí lo que más me gustaría hacer son la terna, el lazo a la cabeza, las manganas a pie y a caballo.
Convencidos del futuro que le depara a este deporte en Colotlán, pero sobre todo agradecido con él por las satisfacciones obtenidas, desde sus trincheras, Karina está empeñada en formar escaramuzas y Víctor Charros.
Mira, yo lo que visualizo es que poco a poco nos hemos ayudado, poco a poco nos estamos ayudando. Tenemos que irles inculcando a los demás, no nomás ser nosotros. De hecho, yo traigo niñas de escaramuza de palo que ni al caso en la charrería. Y eso es lo bonito, eso es lo bonito, que en vez de restar, sumemos. En lo particular, eso es lo que estoy apoyando y yo veo a mi compañero Manuel que también es lo que está haciendo.
La fiesta charra, fiesta del sol.
La charrería es una actividad que requiere de mucha disciplina, pero también es una práctica que une, acerca y construye nuevas familias. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
A la recta final de este espacio informativo y ha llegado el momento de escuchar la colaboración del doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Esta mañana en Entusiasmo Hablemos de Salud Mental, conversa con nosotros sobre la queja.
Entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Hablemos de salud mental en tiempos del COVID-19, con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla.
Hola, un saludo a nuestra Radio Universidad de Guadalajara, en sede Colotlán. Mi nombre es Juan Alberto Hernández y soy parte de la red de atención psicológica del Centro Universitario del Norte, el Centro Universitario de la Ciénaga, el Centro Universitario de Lagos y el Instituto de Zapopan. El día de hoy hablaremos sobre el otro lado de la queja. Quizá te ha pasado en muchas ocasiones a ti o a alguna persona cercana a ti que frente a una situación que nosotros queremos y que no se puede realizar o que no está en nuestras manos lograrlo, comenzamos a quejarnos. Esa situación de quejarnos es importante porque nos permite identificar que hay algo que se puede mejorar, o quizás es una situación que tiene que ver con nuestras relaciones, con nuestro trabajo, con nuestra escuela, con nuestra pareja, con nuestros hijos o con nuestros vecinos. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a centrarnos en la queja, regularmente algo que ocurre con nosotros es que esto empieza a generar distintas emociones que cada vez se van llenando a lo largo de nuestra vida de una sensación de enfado, de enojo, de molestia e incluso de desesperación. Conforme esto se vuelve cada vez más crónico, es decir, más repetitivo, empezamos a sentir que eso no tiene solución, lo cual nos lleva a frustrarnos más. Frente a eso, te quiero proponer el otro lado de la queja. ¿Qué solución puedes proponer frente a eso que no te gusta? ¿Hay alguna alternativa que no se haya intentado antes y que se pueda proponer para resolverlo? Si esta cuestión es algo que tienes entre tus manos, depende de ti que se resuelva. ¿Hasta qué punto es tu responsabilidad hacerlo? ¿Hasta qué punto depende la responsabilidad de los demás? Si tú empiezas a reflexionar sobre esto, podrás encontrar que esto nos puede dar luz sobre que después de la queja viene la parte de la propuesta. Y regularmente la propuesta es la que nos lleva a una mejor solución. Y curiosamente, las quejas podemos escuchar muchas. Las soluciones regularmente son pocas. Si tú o alguien que tú conoces requiere apoyo psicológico, recuerda que tenemos nuestro directorio completamente gratuito para todas y todos en la página www.cunorte.org. www.udg.mx. El apoyo es gratuito y está a tu servicio. Y recuerda ponerte bien tu cubrebocas.
Todavía hablando de este tema de COVID-19 y bueno, la importancia de continuar con las medidas de higiene, además hacerlo de forma adecuada en las superficies, porque esto evita la propagación de la enfermedad. Gonzalo Vela ha platicado con un experto sobre este tema y bueno, pues adelante con lo que te dice.
Gracias, Lupita. Las medidas para prevenir el nuevo coronavirus van más allá de cuestiones personales. Se ha demostrado que una correcta higiene en hogares, espacios de trabajo y superficies planas contribuye en gran medida a evitar nuevos contagios. Por ello, el doctor Adolfo López Corona, integrante de la Sala de Situación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, reitera la importancia de mantener una correcta sanitización en espacios y, por supuesto, en superficies planas.
En el caso de las superficies en general, siempre es bien importante estar sanitizándolas constantemente. En nuestra zona de trabajo, por ejemplo, en la oficina, etcétera, al inicio, durante el intermedio y al finalizar la jornada, es recomendable estar sanitizando nuestras áreas comunes, porque constantemente estamos hablando, estamos arrojando las gotículas de nuestra boca y no sabemos si podemos ser portadores asintomáticos o alguno de nuestros compañeros ser portadores asintomáticos de la enfermedad. Y entonces es importante estar limpiando constantemente las superficies también. Importante recalcar que no debemos o debemos evitar los lugares muy concurridos o que tengan poca ventilación también.
Lo ideal es que las superficies sean higienizadas con soluciones cloradas o productos específicos de limpieza. López Corona advirtió que es de importancia no hacerlo con productos que puedan dañar la piel.
Por la nueva realidad del coronavirus, que el virus, por su peso molecular, tiende a caer al piso, por lo que normalmente las superficies, nuestras mesas o los celulares, etcétera, a la par que el piso, suelen ser lo más contaminado. Y efectivamente dejamos una gran cantidad de bacterias y además puede existir el riesgo de que también esté presente ahí el coronavirus. Si no tomamos las medidas necesarias o no estamos cambiando las soluciones o no tenemos la solución adecuada, la realidad es que no va a funcionar. Eso es lo que a mí me parece lo más importante de resaltar. Es una estrategia que bien puede ser útil, pero si no tenemos los cuidados necesarios, pues solamente va a ser un efecto de tranquilidad, pero no realmente de utilidad. Sí sirve, pero hay que saber utilizar.
El médico agregó que la responsabilidad es individual, pero también tenemos que ser empáticos para poder hacer frente a este virus y que la curva de contagios baje, para poder disminuir los estragos que han sido evidentes en los últimos meses, tanto económicos como de salud.
Es importante que todos sigamos las medidas de prevención. Las autoridades sanitarias nos dan una serie de parámetros, de modos de actuar, de medidas de prevención que debemos de tomar, y siempre lo más recomendable es que las sigamos, las llevemos a cabalidad para que podamos prevenir la enfermedad. En el caso de la sanitización, la higiene de manos, el lavado de manos mismo, el toser con etiqueta de estornudo, si tenemos sintomatología, considerar posiblemente una valoración médica o quedarnos en nuestras casas, todo eso es bien importante. Y mientras no hagamos conciencia que gran parte de la responsabilidad de estas medidas de prevención recae directamente en nosotros a nivel individual como personas, pues no vamos a avanzar.
La limpieza debe ser constante en los hogares y espacios de trabajo. La recomendación con la que concluye el académico del CUCS es que cuidemos nuestra salud y evitemos enfermarnos. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Ahora vamos a escuchar las breves informativas.
Breves informativas. Señal estatal.
En el contexto de la pandemia por el coronavirus, el personal médico ha sido blanco de discriminación con agresiones físicas y verbales por parte de la sociedad. Desde febrero y hasta el pasado 1 de agosto, 91 profesionales de la salud fueron atacados en el estado. De las víctimas, el 65% son mujeres, 52, y 32 son hombres, el 35%, de acuerdo con la Fiscalía Estatal. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los últimos 10 años, para los que dispone de información, en México se ha perdido la vida por lesiones autoinfligidas 59.878 personas. Esto hace un promedio anual de 5.988 casos en el periodo que va de 2009 al año 2018. Esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Internacional.
El balance de muertos por un brote de virus del Nilo Occidental en el sur de España se elevó a 4, indicaron las autoridades locales este lunes, esto con información del portal electrónico Canal 44.
De esta manera estamos llegando al final de este espacio informativo. Les reiteramos la invitación para que nos escuche el día de mañana a las 9 de la mañana y le comentamos que a propósito de esta celebración del Grito de Independencia que ahora se dará de forma virtual, no tendremos el resumen nocturno a las 10 de la noche, pero esperamos contar con su sintonía a las 11. Esperamos contar con su sintonía este miércoles a las 9 de la mañana. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.